El doctor Daniel Gutiérrez asumió ayer la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, sustituyendo en ese cargo a Leslie Van Rompuy, que de todos modos continúa como ministro de la corporación. El acto contó con la presencia del presidente de la República, Jorge Valle, y también con representantes del gobierno electo, concretamente fue en ese carácter el futuro ministro de Interior, José Díaz. El doctor Daniel Gutiérrez afirmó, al asumir el cargo, que defenderá a ultranza la independencia de los jueces y que hará que todas las decisiones de los magistrados sean respetadas y acatadas por toda la organización pública, el aparato estatal y la sociedad.
La primera llamada del día.
Doctor Daniel Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Un gusto conversar con usted.
Igualmente.
¿Cómo le resulta asumir la presidencia de la Suprema Corte justo en este año, que al mismo tiempo es el año de instalación en el país por primera vez de un gobierno de izquierda?
Bueno, usted sabe que la presidencia de la Corte es un acto, es un cargo meramente protocolario y representativo, ¿no? El órgano jerárquico del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia, que es a quien le corresponde por conforme la Constitución, la conducción del Poder Judicial, ¿no? La conducción política en efectiva del Poder Judicial, así que no ha habido cambios sustanciales, ¿no?
No, pero quiero decir, ¿qué desafíos entiende usted que implica para su gestión como presidente de la Suprema Corte este año? A mí que es un año con esas particularidades.
No, desde ese punto de vista es de ninguna especialidad, ¿no? El Poder Judicial es un poder totalmente independiente, ¿no? Y nuestra misión es defender esa independencia, que no ha sido afectada, evidentemente.
Y justamente yo citaba recién algunas de las frases de su alocución de ayer. Se va a defender a ultranza la independencia de los jueces, hará que todas las decisiones de los jueces sean respetadas y acatadas por toda la organización pública, del aparato estatal y por la sociedad. ¿Por qué lo decía?
No, es uno de los... Tú sabes que el sistema judicial nuestro está basado en tres pilares, ¿no? Uno es la independencia, es decir, los jueces son absolutamente independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional, en tanto interna como externamente al Poder Judicial. Y su juzgado, por otro lado, el otro pilar es la autoridad. La ley establece que las decisiones de los jueces se cumplen por la autoridad pública, sí que corresponde a que se califiquen su legalidad o conveniencia, lo dice el artículo segundo de la ley 15.650. Y el tercer pilar, digamos, como contrapeso de esos dos tan fuertes, es el de la responsabilidad, ¿no? Los jueces son absolutamente responsables conforme a la ley de la más mínima lesión o traslesión de los derechos de los ciudadanos, de los individuos, ¿no? Entonces era una reafirmación de esos principios, nada más.
Simplemente una reafirmación.
Una reafirmación de esos principios.
¿No ha habido hechos en los últimos meses que pusieran en cuestión estos principios de los que usted estaba hablando?
No lo he oído.
Doctor Gutiérrez, volviendo al año 2005, que es el que lo va a tener usted como presidente de la Suprema Corte, lo que sí ocurre en este año, sea gobierno de izquierda o sea gobierno de otro signo político, al instalarse una nueva administración, es la discusión del presupuesto.
Sí, señor.
Y en esa materia, ¿qué expectativas tiene el Poder Judicial?
Bueno, el Poder Judicial tiene la expectativa de que se contemple las necesidades de servicio, ¿no? De que se asignen los recursos suficientes para cumplir debidamente con el servicio de nuestro cargo, ¿no? Que realmente en los últimos años, por las razones obvias, ¿no? Notorias, de dificultades del área público, se ha visto bastante dificultado, ¿no?
Sí. ¿Y cuánto estima usted incrementarse el presupuesto real, lo que ha tenido a disposición el Poder Judicial últimamente?
No tenemos estimaciones numéricas, recién están empezando a trabajar nuestros servicios en ese tema. Lo que sí sabemos es que el Poder Judicial tiene, en la última ley presupuestal, tiene asignado un porcentaje del 1.2% del presupuesto nacional. Y que efectivamente ejecuta un 1.2 del presupuesto nacional, es un tercio menos de lo asignado, ¿no? Y lo asignado ya era muy muy ajustado, ¿no?
¿Usted conoce números comparativos, números de otros países?
Bueno, tengo por ejemplo la referencia de Costa Rica, ¿no? Un país con una estructura similar a la nuestra, en la cual por disposición constitucional el Poder Judicial tiene asignado un 5% de presupuesto.
5% en Costa Rica. Acá dice usted, en términos reales, estamos en 1,2.
Ejecutado realmente. Efectiva ejecución, sí.
1,2% de presupuesto.
Sí, es un poco la media histórica del país, del Uruguay, ¿no? Sí. Oscilando entre el 2 y el 2,5%.
De todos modos, hay muchos sectores, muchas instituciones, dependencias del Estado, con reclamos similares al que usted está exponiendo en este momento, y está claro que, por más que el país está empezando a recuperarse, la disponibilidad de recursos no será tal que permita satisfacer esas demandas. Entonces, ¿por dónde ubicaría usted las prioridades, lo más urgente?
Bueno, nosotros tenemos urgencias, por ejemplo, en el plan de edificio, ¿no? Tenemos una serie de edificios en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, que solucionaría una serie de problemas de ubicación de oficinas judiciales que están en vía de discusión o a medio terminal.
¿A qué se refiere?
Por ejemplo, el edificio de la Exonda.
¿El edificio de la Exonda ahí en la plaza?
Frente al edificio de la Suprema Corte. Sí. Que es un edificio que tiene una superficie muy importante, nos permitía ubicar una cantidad de juzgados y tribunales.
Liberando, permitiría ahorrar alquileres.
Los alquileres que se están pagando. Lo cual significaría un ahorro, ¿no? Y es un edificio cuya terminación está relativamente posible o próxima, porque nos dicen nuestros técnicos que con $1,500,000 aproximadamente y 1 año y medio de trabajo con disponibilidad de fondos se podría terminar.
Pero no están esos recursos.
No están esos, digo, esos recursos no están asignados.
Hablando de edificios, ¿qué debe pasar con el Palacio de Justicia eternamente inconcluso allí en la Plaza Independencia?
Bueno, el Palacio de Justicia es un edificio que naturalmente solucionaría muchísimos problemas locativos para el Poder Judicial, ¿no? Por su superficie, por su ubicación. Ahora somos plenamente conscientes que la terminación de ese edificio demandaría una erogación que no sabemos si el país está en condiciones de afrontar en este momento, ¿no?
Y entonces, ¿qué se puede hacer? Porque se ha hablado más de una vez, por ejemplo, de venderlo. Hace poco el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, también lanzó algunas otras ideas.
Sí, no ha sido propuesta, digamos, concreta, sí, que le quedó a la Corte.
No, es cierto, fue un comentario periódico.
Un comentario periódico.
Entonces, ¿qué alternativas puede haber para hacer algo de alguna vez por todas con la estructura del Palacio de Justicia?
Le señalo simplemente que la culminación del Palacio de Justicia es una aspiración del Poder Judicial, ¿no? Es una aspiración del Poder Judicial. Y nosotros no hemos manejado, no nos hemos planteado otras alternativas que su terminación. Sabemos, sí, que es muy difícil, ¿no?
¿Cuánto falta para terminarlo?
Y aproximadamente una inversión de los 17 o 18 millones de dólares.
Está bien.
Es muy alto.
Es enorme eso, digo, teniendo en cuenta las limitaciones de las que estamos hablando.
Exactamente, exactamente.
Y entonces, ¿de dónde pueden surgir los recursos?
Bueno, yo creo que no pueden surgir, sé que no pueden surgir del encarecimiento del servicio de justicia, ¿no? Sí. Porque significaría una limitación importante al acceso a la justicia, ¿no?
¿Hay alguna solución ingeniosa que pueda manejarse?
Bueno, se ha manejado la posibilidad de una concesión de obra pública, ¿no?
Sí.
Pero el retorno, ¿no?, para el concesionario no aparece muy atractivo, ¿no? Porque, digamos, la posibilidad de recuperar su inversión dependería del ahorro de alquileres que pudiera hacer el Poder Judicial, por ejemplo, si esos fondos se invirtieran anualmente al concesionario, ¿no?
Sí.
Y realmente no son tan importantes, le mandaría un lapso muy grande para su rescate, ¿no?
¿Pero tiene previsto apretar el acelerador en este tema en estos meses previos a la discusión del presupuesto? Es decir,
la Corte va a poner énfasis en ese tema de edificio, en tratar de completar lo que es posible, digamos, ¿no? Lo que es posible, lo que es accesible, ¿no? Dentro de una realidad económica que sabemos difícil, ¿no?
Hablando de presupuesto, indirectamente también hablando de presupuesto, ¿usted entiende necesario aumentar el número de integrantes de la Suprema Corte de 5 a 9 miembros, como se ha planteado más de una vez, para, por ejemplo, acelerar los trámites de procesos de casación o otros trámites administrativos?
Bueno, yo creo que en este momento, si esa es la necesidad, si esa es la razón, No veo como no lo veo como necesario, porque realmente en los últimos años la Corte ha acortado los plazos de los trámites a su cargo, ¿no? Fíjese que yo decía en la locución que diría que los plazos de los recursos de casación, una de las inconstitucionalidades que se contaban por años, ahora se cuentan por meses, ¿no? Entonces no era una necesidad evidente de la ampliación del número de miembros de la Corte, en ese plano, ¿no?
¿Y por otras razones sería conveniente?
Yo no lo veo como conveniente, realmente no lo veo conveniente.
No parece una urgencia.
No parece imprescindible, ¿no? Uh-huh. No parece imprescindible.
¿Qué otras prioridades?
Bueno, estamos trabajando fuertemente con una serie de comisiones de estudio de posibles reformas legislativas que aceleren los procesos en todas las instancias.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en materia de menores, ¿eh? Por ejemplo, en materia del nuevo código de niños, del nuevo código de la niñez y adolescencia. Por ejemplo, en materia de los procesos regulados por el Código General del Proceso, ¿sí? Y también en materia del proceso penal. Y allí estamos, tenemos una serie de comisiones trabajando con jueces y con defensores de oficio y técnicos del Poder Judicial para proponer, ¿sí?, reformas legislativas en ese plan.
¿Esos proyectos también tienen algún tipo de participación, de discusión de las autoridades del gobierno electo? ¿O
no, son
a nivel de Poder Judicial? ¿Cuándo se presentan esos proyectos?
Bueno, lo que sea posible presentar, la ley de presupuesto puede ser una buena oportunidad, ¿no?
Y para terminar por hoy, doctor, sí, sí. Daniel Gutiérrez, el problema de la saturación de las cárceles,
sí, sí.
¿Cómo se observa desde la Suprema Corte?
Pues se observa como una realidad, ¿no?
No, claro, pero ¿qué entiende la Suprema Corte que puede aportar para que esa situación mejore?
Bueno, yo no es una problemática cuya solución corresponda al Poder Judicial. El Poder Judicial aplica las leyes, ¿no? Sí, puede advertir, puede señalar que algunas leyes recientemente sancionadas o sancionadas en los últimos años han tenido incidencia en ese factor de superpoblación carcelaria, ¿no?
Por ejemplo,
las leyes que aumentaron la penalidad mínima del hurto en sus modalidades agravadas, ¿no? El hurto con penetración domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Que lo llevaron a un mínimo de 2 años de penitenciaría, lo cual tornó inescarcelables todas esas imputaciones, ¿no? Y eso ha provocado una mayor permanencia del procesado en la cárcel, ¿no? Pues los que antes podían ser descarcelados en 4, 5, 6 meses de libertad provisional, hoy día no puede ser descarcelado porque la pena mínima no es compatible, pues ni la pena mínima legal no es compatible con el beneficio de la carcelación provisional.
¿Usted está diciendo que fue un error ese tipo de leyes?
No. Estoy marcando un factor, ¿no?
Sí.
Yo no sé cuál es la intención del legislador, qué es lo que se pretende. No estoy verificando, ¿no? Estoy señalando una circunstancia, ¿no?
Entonces, ante esta realidad...
Bueno, digo, no, te quiero señalar que uno de los factores de superpoblación carcelaria es ese, ¿no?
Uno.
¿Sí? Otro de los factores es un crecimiento de los índices de criminalidad, ¿no? De delincuencia. Sin duda también, ¿no?
Hablando de este tipo de temas, doctor Gutiérrez, el consumo de drogas, ¿sí?, por ejemplo,
sí,
¿debe legalizarse? ¿Qué opina usted?
No, yo no participo de esa opción. Digo, no soy especialista en la materia, naturalmente, ¿no?
Se lo pregunto porque alguno de sus predecesores, por ejemplo, el doctor Gervasio Guilló...
Sí, era una opinión de él, personal, ¿no?
Partidarios de esa legalización, bueno, dieron lugar a polémica.
Sí. Yo no, personalmente, no soy partidario de la Corte, no es un tema que me ha tratado institucionalmente, ¿no? Pero en mi opinión personal no es una solución conveniente, ¿no?
Doctor Daniel Gutiérrez, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco este pantallazo, simplemente a propósito de algunos temas que van a pautar su gestión. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Sin duda.
Hasta pronto.
Buenos días.